Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos, un placer tenerlos acá en los micrófonos del Puente una vez más, acompañándonos a transitar por este espacio radial que tenemos agenciado por Marfil. Recordemos que el Puente es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro, auspiciado por Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. Un saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en este momento, y tenemos en la mesa de trabajo, como siempre, a Valquiria, que nos acompaña acá en el trabajo de la conducción. ¿Cómo estás, Valquiria, el día de hoy?
Muy bien, profe Alejandro. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, invitados a que sigan muy conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn, donde estamos constantemente compartiendo todo el contenido que trabajamos a diario en Marfil, y que estamos acá hoy en El Puente con un invitado muy especial, profe Alejandro.
Así es, Valquiria, un invitado muy especial que nos va a ayudar a dialogar sobre el tema que veníamos, o que tenemos propuesto para esta semana acá en la mesa del diálogo del Puente, que es, a ver si me acuerdo, es un poquito largo: música, arte y creatividad social. Valquiria, ¿estaré bien?
Sí, más o menos. Música, teatro y creatividad social.
Y así, tomando en cuenta el tema de la semana, pues nos acompaña un invitado muy especial, primera vez acá en el Puente, en los micrófonos del Puente, Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, profe Alejandro, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, dispuesto a conversar un buen rato acerca de varios temas que dentro de lo que está en el tema expuesto, música, teatro y creatividad social, me mueve bastante.
Bueno, Santiago, ¿quién es Santiago? ¿Qué hace Santiago? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué música escucha? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies?
Bueno, es una pregunta que uno responde. ¿Quién es Santiago? Bueno, es alguien que está en construcción, pero por ahora puedo decir que soy egresado de la Uniminuto, licenciado en Educación Artística, y actualmente trabajo como profesor en Cota, en la materia de artes desde primero hasta 11, y estoy también detrás de un emprendimiento dirigiendo la idea de Circodélico, un circo que educa.
Circodélico, muy interesante el tema propuesto, y precisamente en relación con lo del circo, los circos que educan, tenemos una canción en ese momento que Santiago nos la propuso para amenizar un poco el espacio el día de hoy acá en el Puente. Santiago, ¿cómo se llama la canción?
La canción se llama Alegría y es de El Circo del Sol.
Listo, pues vamos a escuchar acá en los micrófonos del Puente algo de melodía del Circo del Sol y ya regresamos con ustedes.
Thank you.
Bueno, y seguimos aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio en El Puente. Escuchábamos Alegría del Circo del Sol, que como bien decía ahorita al principio el profe Alejandro, había sido una canción propuesta por Santiago. Debo decir que fue impulsada también por mí, porque me gusta mucho. Y es una canción que transmite. ¿Qué sientes tú, Santiago, cuando te dejas contagiar por la música?
Cuando me dejo contagiar por la música en general. Sí. Con la música en general. Depende de la música. Pero...
Bueno, entonces con esta canción. Sí. Primero con esta canción. Vamos a probar con esta canción. ¿Por qué esta canción, Santiago?
La canción habla de un mágico sentimiento que es la alegría. Y bueno, a mí me trae muchos recuerdos de experiencias que tuve yo educativas, en donde pongo esta canción y a los niños los suelta de una manera sin necesidad de decirles nada. Y van soltando de una vez, soltando ¿qué? A nivel corporal, un movimiento. Entonces la canción esta como tal, en términos de esas experiencias educativas que he tenido, ha llevado a que se liberen los niños. Entonces un poco de libertad, más allá de pronto de eso que habla de la alegría, es como esa libertad de soltar. Si tiene muchos cambios y los lleva uno abajo, arriba, transita uno por muchas emociones.
Tú dices que estás en el colegio y que tienes no solamente décimos y once, sino de todo el colegio.
Todo el colegio, desde primero de primaria.
Desde primero de primaria. ¿Y esa canción a quiénes, a qué edades más?
De niños de segundo hacia abajo, alrededor de unos 7 años, 8 años, hacia los más pequeños.
Bien, muy interesante. Valquiria también se emocionó cuando tú propusiste la canción. ¿Por qué Valquiria?
Bueno, siento que esta canción tiene una armonía, una composición perfecta que te mueve las fibras, ¿sí? O sea, creo que logra contagiarte, y sin tú saber qué es el Circo del Sol, te imaginas con esa canción un escenario súper grande. Y como bien lo decía Santi, porque tuvimos la oportunidad de compartir espacios donde sonaba esa canción y conecta automáticamente. Entonces creo que es ahí lo que debe ir realmente en la música, una armonía completamente perfecta para que no haya la necesidad de escucharla 100 veces y que se te pegó porque es que es la que está sonando en la radio, sino porque es una canción que está perfecta, diseñada para conectar a la gente.
Listo, muy bien. Ahora sí retomamos la pregunta con la que inició Valquiria, que era ya en general la música. Y tú decías, depende de la música.
El tipo de música, sí.
¿Por qué depende y cuál es ese tipo de música que a ti como que va mejor que otra? Si es que así se puede decir así en la música.
Sí, sí, sí. Por lo general cuando viene la pregunta de qué música te gusta y entonces las personas esperan la respuesta de un género en específico, a mí me cuesta porque la música en sí me gusta y cada género musical tiene alguna que conecta, bien sea con la historia de cada persona y eso, pero personalmente me gusta mucho la música de Calle 13, que ahorita es Residente, que está como solista. No sé, sus letras son muy, muy dicientes, cada frase tiene algo específico a lo que él quería atinar. En términos de política, en términos del amor, en términos de la guerra, en términos de la paz, de los niños, de los grandes. Entonces abarca muchos temas en una sola canción y lo hace mover a uno como con ese espíritu de lucha, podría decirse, de querer moverse hacia adelante siempre queriendo ir más allá pues de lo que está establecido, por así decirlo. Entonces la música de Calle 13 me viene muy bien y son una mezcla de ritmos. Uno escucha de pronto Calle 13 y entonces ellos pasan desde la batucada por el mambo y van a un poco al bossa nova y luego viene el rap, el rock, y entonces hay muchos géneros ahí fusionados, y por eso me gusta bastante.
¿Y cuál es esa que...?
Latinoamérica de Calle 13.
Pero, ¿cuál es ese tipo de música que tú dices...? No.
Pues cuando era joven, no sé si la edad, yo me permitía escuchar reggaetón, ¿no? Pero fui creciendo y el reggaetón transformándose, y hoy en día incluso le han puesto otro título y es esta vaina trap, se llama.
Ah, sí, el trap.
Y es una cosa que no, ya rompe con cualquier cosa en cuanto a lo musical, en cuanto a las letras, en cuanto a la narrativa que lleva. Estuve viendo hace poco, Sebastián Martínez empezó una campaña de un poco ir en contra de eso, precisamente porque él dice que es algo de que ya se va a la pornografía auditiva, lo llama él. Y sí, sus letras no es lo explícito, es lo denigrante que llega a ser, lo que ataca un poco a la mujer y en realidad al amor en sí. No hay amor en absoluto en las letras, ni el ritmo lleva al amor, sino simplemente un poco a lo carnal abusivo, por decirlo de alguna manera.
Y a Valquiria, ¿cuál es ese? Acá hemos escuchado muchas intervenciones de Valquiria con respecto a la música. Sí. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Y qué tipo de música te mueve a ti, Valquiria?
Es una pregunta difícil porque soy demasiado rumbera, entonces creo que me dejo contagiar absolutamente por todas. Claro que hay letras que yo digo, uy no, o sea, ya se pasan, pero tampoco nunca le he echado como tanta cabeza al tema porque, no, me gusta todo, soy una rocola andante y en mi celular, digamos en mi lista de reproducción de Spotify está desde el vallenato, la música de cortavenas, reggaetón, todo, porque siento que también es necesario uno, incluso lo hablamos una vez en una entrevista, y es que a los niños o a la gente no se le puede como encapsular y que nunca escuchen ese tipo de género de música, sino que hay que conocerlo, pero simplemente es aprender cómo a moderar qué música es permitida en qué momento y cómo tú la interpretas en tu vida. Pero espere, profe, yo le quiero hacer la pregunta a usted.
¿Ah? Pregunta, ¿cuál?
Sí, ¿cuál es su género?
Yo no soy rumbero, pero a mí me gusta la salsa, el rock, diferentes tipos de música. Pero hay una que me encanta que es el vallenato. Viva el vallenato. y sí, más o menos. Y de la que no sé, yo poco escucho. Por ejemplo, reggaetón, muy poco, casi nada. Y hay una tipo de música que yo no paso, que es esa música popular. Eso de Alzate, todas esas vainas de ahorita, no, entonces. Pero cada uno tiene su gusto, ¿no? Acá precisamente en los micrófonos del puente, para esta semana de trabajo con el tema. Era mirar, en este caso con Santiago, era mirar precisamente esa relación que existe entre la música, el arte y cómo, por ejemplo, desde la música se puede tener un sentido de la construcción de ciudadanía, la construcción social misma y una creatividad que parte desde, por ejemplo, no solamente el componente lírico de algunas canciones, sino también su componente musical como tal. Vamos por pasos, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la música o cómo la música ayuda mejor a la transformación cultural, social, política, como lo mencionabas ahorita, por ejemplo, con Calle 13? En esos escenarios, ¿cómo la música nos puede ayudar a nosotros?
Bueno, la música de por sí está implícita en el ser humano desde el ritmo del latido del corazón y desde la manera en que camina y uno va marcando siempre un ritmo en la vida y la vida está llena de ritmos. Pero entonces la música en sí nos ayuda en el sentido en que si los niños, niñas desde pequeños, estamos aprendiendo precisamente a escuchar e interpretar, es como quien aprende a leer, no solo son los signos gramaticales los que están ahí, sino eso me está contando una historia y esa historia me lleva a evocar algo y empiezo yo a interpretar lo que leo, así mismo empiezo yo a interpretar lo que escucho, como decías, ya no solo desde lo lirical, sino desde lo musical también, empiezo a reconocer yo, a reconocerme primero es como persona, entonces empiezo a identificar que ritmos como el vallenato son muy de aquí, de esta tierra, y entonces está la cumbia y están otros tipos, el folclore en sí, y este tipo de ritmos apropiados desde pequeños da una cierta identidad cultural. Esa identidad cultural, a medida que uno va creciendo, entonces ya son otros los intereses, pero apropiando eso desde pequeño, yo siento que a medida que crecen empiezan a reconocer, bueno, esto es de Puerto Rico, esto viene de Argentina y el rock en español. Y entonces ese sentido de no solo escuchar por escuchar, bailar por bailarlo, sino darle ese sentido cultural, yo siento desde pequeños, pues nos hace crecer interpretando la música de una manera diferente. Ahora, la música ha estado siempre muy ligado a los movimientos sociales. Llámese unas pequeñas subculturas o como decir, microetnias que se van formando entre más que todo las juventudes, y entonces están los metachos y los rockeros y los punk y todo esto que lo mueve, lo impulsa más que todo un movimiento musical, o muchos llegan ahí a través de esa música con la que conectan. Desde pequeños viene el tema de interpretar precisamente eso. No escucharla, sino escucharla e interpretar qué es lo que me está diciendo, a qué me está invitando, y si va conmigo o no, va formando también ese carácter personal de cada uno.
O sea, dentro de lo que estás sosteniendo, podría uno entender que no necesariamente hay una estigmatización por a la música en cierto tipo de edades, sino que sería muy bueno que se conozca toda exposición, en ese caso musical, toda expresión musical del arte en este momento, y que no hay edades para identificar si es bueno o no escucharla en algún momento, sino como dejar al cuerpo, dejar escuchar esos ritmos, y que cada uno desde una formación que se puede dar cultural, social, vaya interpretando y vaya dándole como una respuesta a sus gustos, ¿no?
Sí, que a cualquier no hay edad para escuchar un tipo de música en específico, pero sí se ve que con el tiempo los medios de comunicación cambian y nos lleva a que lo que se escucha hoy en día, y se escucha en la casa y abro la puerta del carro y está sonando, y paso por la tienda y está sonando, son melodías que, digamos, a los niños van a llegar, entonces van a escucharlos independientemente de dónde estén. Pero siento entonces que familias, que son los primeros primeros encargados de la educación de los niños, y luego los colegios, se la jueguen por ir a la raíz, a esa identidad cultural, por lo menos la música que escuchaba papá. Entonces yo recuerdo a mi papá, le gustaba mucho el rock, pero nada pesado, y entonces escuchaba los Beatles, los Bee Gees, y de ahí no pasaba. Eso era lo más para mover la cabeza que tenía él, ¿sí? Entonces, y eso me dijo, ve, mi papá, un tipo tranquilo, un tipo calmado, y va formando también, pues en uno, va dejando ese ejemplo, por así decirlo. Y si usted me ve, nada rumbero, la verdad, pues...
No
sí,
como Valkyria.
No, es otro nivel. pero sí me gustó, pues, mucho la música en sí, en general.
Escuchar la música es algo bien importante, interpretarla. ¿Interpretas algún instrumento?
Sí, yo interpreto guitarra y estoy empezando hace 3 años, pero la indisciplina, el saxofón.
El saxofón. ¿Es un plus interpretar algún instrumento?
Por supuesto, claro. Interpretar un instrumento aprendiendo... De cualquier manera, hablo de que eres empírico y entonces estás aprendiendo con tutoriales de YouTube, o cogiste la guitarra y empezaste a pulsar, o has ido a formación académica de cualquier instrumento, abre la mirada y abre para entender un poco más, en cuanto a lo musical, un poco más cada género, cada expresión musical que existe.
Valkyria, ¿tú interpretas algún instrumento?
El más importante, creo yo, y es mi voz.
Sí, sí nos han contado, por ahí nos cuentan chismes de Valkyria que hay como que no, lo de rumbera no lo sabíamos, pero que tiene una voz impresionante.
Sí. Bueno, tampoco impresionante, pero ahí vamos formándonos y estoy aprendiendo charango y quena. Pero siempre se lo he dicho, o sea, soy muy... torpe para coordinar. O sea, por ejemplo, tocar tambora me cuesta coordinar la mano derecha con la izquierda. Pero ahí vamos, trabajando.
¿Y qué música te gusta cantar, Valquiria, a propósito?
Yo prefiero mejor no decirte.
Alzate. ¿Qué pinta que le vas a alzate?
No. Yo canto de todo porque hasta incluso hago música lírica porque estoy en el coro de la universidad. Entonces interpreto cualquier tipo de música. Pero sí, no lo va a negar, soy muy de Franci, Jason Jiménez. ¿Para qué va a decir que no? Sí.
Para que nuestros oyentes se enteren de toda la diversidad que encontramos acá en los micrófonos del puente. Continuando con nuestro diálogo acá con Santiago y con Valquiria, efectivamente, con todo lo que hemos venido dialogando sobre la importancia de la música, estas miradas que se tienen frente a una u otra posición del gusto musical, la representación que tiene culturalmente cierto tipo de música ha marcado una vía de resistencia tal vez social, de participación política, de movimientos sociales, como empezábamos a dialogar acá con Santiago, y también un sentido de liberación, digámoslo así. La música libera en algunos momentos, ¿sí? Lo que pasa en, por ejemplo, en el Chocó, con toda la tradición africana y todos esos elementos de la música y el baile que son representaciones de liberación, de resistencia. ¿Cómo hoy en día con la música podríamos interpretar o podríamos entender esa forma de resistencia, liberación, con lo que pasa hoy en día en una sociedad como la colombiana? Violencia, corrupción, feminicidios, o sea, una expresión que tal vez es una situación bastante complicada para un país como Colombia y puesto en un continente como Latinoamérica, y cómo la música podría liberarnos un poco de eso.
Bien, voy a ir a... Se me vino a la mente un ejemplo cotidiano de liberación. Cuando una persona llena de sus afanes en su día a día va a dirigirse hacia su trabajo, llámese también universidad, colegio, y debe montar en el transporte público que tenemos aquí en Bogotá, Transmilenio, vemos que es muy común que las personas lleven sus audífonos puestos porque marca una barrera y yo creo que la gente intenta olvidar en dónde está, en la situación en la que está, en lo apretado que está, en lo encerrado que está, poniendo sus audífonos y poniendo la canción que le gusta, sea cual sea el género. Y yo siento que ahí se libera un poco, entonces como que descarga un poco y cierra los ojos y se concentra en su canción, y me toca bajarme y me bajé y ya me los puedo quitar. Y ¿sí? Hablo de un ejemplo de una persona que individualmente pues puede hacer como ese ejercicio, llamémoslo espiritual, inconsciente, de liberarse de esa rutina que tiene día a día. Ahora bien, en términos de hablándolo culturalmente a poblaciones más grandes, la música yo creo que marca una gran importancia desde ese sentido, como ya venía siendo, espiritual. Entonces la música, cuando llega a las iglesias, la música gospel, en iglesias de todo tipo, cada uno con sus melodías, hace que lleven esa espiritualidad de alguna manera y hayan esos ejercicios tal vez de liberación. Y en cuanto a movimientos sociales, pues es eso, dependiendo del género, de lo que diga la canción, las personas se reúnen en torno a poder escuchar un Fito Páez que le canta el amor y le canta la vida, y que no importan las decisiones, saliéndose un poco de, como ya lo decía, de la rutina, para poder estar con los suyos en un momento más tranquilo.
Y es que yo siento que, o sea, no solamente es de eso, de liberarte, de desconectarte un poco de la realidad, sino que la música como que permite identificarse muy fácil. O sea, si la persona está con depresión, entonces va y pone el vallenato, la música popular, reik, bueno, todo este tipo de música, o están otro tipo de... O sea, a lo que yo voy es que lo que tú escuchas o lo que pones en el momento va muy relacionado como a tus emociones, a cómo tú te sientes. Si hoy amanecí feliz, entonces toda mi música va a ser súper... Bueno, hablemos rumbera, mejor dicho, que te mantiene la energía arriba, pero si tú estás súper deprimido, pues... Todo el tiempo escuchas como lo, con lo que te sientes identificado. Entonces creo que esa es la magia y el poder de la música, que la música cuenta lo que uno no se atreve a hablar de esa realidad que vivimos los seres humanos. Pues siento yo.
Podría entenderse de esa manera. Obviamente es una buena interpretación de lo que sucede en relación con los sentimientos que rodean todo el escenario de la música. No solamente de la música, el arte, una expresión teatral, una pintura, sí, todo lo que representa y esa unión en la que se encuentra el artista, la obra de arte, llamémoslo así, y obviamente el espectador que se encuentra con ella, y es una interpretación de una realidad que puede que nos guste o nos afecte en diferentes escenarios, no solamente en ese sentido de que estético, sino emocional también, ¿no? Asesinos de la creatividad, Valquiria, ¿por qué esa canción?
Porque creo que todas aquellas expresiones artísticas deberían o son como la puerta para liberarnos de algo, pero el ser humano hace que seamos asesinos de la creatividad. Y nosotros como docentes en formación, o bueno, en el caso de Santiago, que ya es profesional y ejerce su carrera, muchas veces uno mata la creatividad en los niños. O sea, como que no les permite... ser libres, tener derecho a la libre expresión. Entonces por eso es esta canción. Esta canción es una faceta que yo tampoco la conocía en mí, pero me gusta mucho la forma en la que ellos interpretan esto. Entonces pues vamos a escucharla.
Llegamos al mundo con sed de aprendizaje, con hambre de respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero algo sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, esta su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. Pues nos enseñan las respuestas, pero no el por qué sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas, a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas, propias reflexiones, y estas son las que en verdad enseñan mucho más que aquellos textos que aprendemos de escuelas. Pues el modelo educativo que nos rige en todo el mundo no mide la inteligencia sino las pruebas, y esto hace que a la obediencia se le llame inteligencia y que nombren desobediencia cada nueva idea. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión. Muchos piensan que una nota refleja la comprensión y que altas calificaciones muestran a alguien superior. Este tipo de etiquetas no demuestran más que el hecho de que algunos se adaptaron al modelo, pues mejor. Pero hablar de inteligencia no es hablar de evaluación, es ir más allá que solo almacenar información, es pensar, asimilar y ofrecer innovación. Pero esta es la situación. El modelo educativo que tenemos no valora ni valorará la habilidad que tenemos ahora, pues está creando empleados de habilidades motoras que trabajen sin cansancio como una locomotora. La meta de este sistema no es crear un pensador, sino alguien que sin pensarlo obedezca sin razón, para que intercambie su tiempo y producción por dinero. La educación no es el problema, sino el sistema de hoy. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación.
Mientras se sigan valorando más las portadas que el contenido,
seguiremos viviendo en un mundo de apariencias, donde las etiquetas definen a las personas. En un mundo donde no vale la pena pensar, porque el simple hecho de hacerlo implica marginación social. En un mundo donde ser creativo significa estar loco hasta que te vean triunfar. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión.
Bueno, continuamos acá dialogando en el puente. Asesinos de la creatividad, una canción bastante interesante que nos plantea acá el día de hoy Valkyrie, una relación entre obviamente la educación, el modelo que se maneja hoy en día y la tal vez imposibilidad que tenemos todos cuando somos miembros de ese mismo modelo al perder la oportunidad de crear, de imaginar, de innovar y cómo caemos en las mismas lógicas que se plantean diariamente dentro de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo y que nos acostumbramos lentamente a vivir, ¿no? Nosotros que vivimos de esta vaina que es la docencia, somos, por un lado, víctimas, pero también victimarios. Lamentablemente, a lo último nos terminamos siendo eso, ¿no? ¿Qué te pareció la canción, Santiago?
No la había escuchado nunca, pero pues muy cierta, el tema del sistema educativo y cómo está planteado hoy en día no es un sistema que está planteado hoy en día, sino un sistema educativo que está planteado hace muchos años, y pues para cada tiempo y espacio pues su modelo educativo o su sistema político, y fue lo que es tal vez lo que no hemos sabido interpretar, y hemos seguido replicando lo que para algún momento funcionó. Hoy en día no está siendo así, y Asesinos de la Creatividad sí creo que está dedicada a nosotros, a mí, a los profesores, o sea, de frente, aunque dice no, el problema no es la educación, el problema es el sistema.
Así es. Bueno, y digamos que ya siguiendo como en el diálogo de lo que es esta semana, al principio del programa nos contabas que formabas parte o eras el alma viva de un proyecto denominado Circodélico, un circo que educa. Pero para nuestros oyentes, pues cuéntanos primero, ¿por qué nace esa idea? ¿Cuál es la razón para que tú digas hay que hacer algo diferente y se va a llamar Circodélico y va a ser un circo que educa?
Bueno, Circodélico, primero que todo es Circodélico, un circo que educa, porque es una compañía de educación alternativa. Es un circo pensado no solo para la entretención, sino también para la educación, precisamente. Y Circodélico nace de un cúmulo de experiencias que he tenido en la vida, que me han ido llevando a ahorita en donde estoy. Y yo primero decidí ser educador. ¿En qué? Empecé a descartar todo lo que vi en el colegio. Y entonces matemáticas, no, ciencias, y sociales, y nunca vi artes. Yo salí de un colegio militar y no tuve artes. Y dije, bueno, artes puede ser, porque pues nunca, no sé, nunca tuve calificación en eso y no sé si soy bueno o soy malo, entonces me extrañé. Y entré a la licenciatura en educación artística, descubro las artes, me descubro en el teatro, en las artes escénicas, aprendo de circo también, y ingreso a trabajar al Museo de los Niños, y entonces allá aprendo mucho de ciencia y tecnología. Artes no está muy fuerte, pero entro también a impulsar el tema de las artes y ver cómo todas se fusionan en el mismo punto. Y nace entonces Circodélico, de ver la necesidad de fusionar en un solo lugar la educación, el arte y la ciencia. Y empezamos creando obras de teatro, que tienen contenido específico de alguna de las ciencias, para que sea aprendido por el público que lo vea. Niños, grandes, son obras pensadas para público familiar. Entonces les cuento, una de ellas es, se llama La Fórmula Diaria, fue la primera obra que hicimos y habla de conceptos básicos de física para niños del tercer ciclo en el grado escolar, hablemos chicos de entre 7 y 10 años. Y funciona, pero también sentimos como grupo que es nuestro primer fracaso, pues es difícil. Es una obra que está pensado como para 10 personajes y 10 personas en escena, siempre es una obra de gran formato lo que pensamos. Y luego nace Filo y Sofía. Filo y Sofía nace de la conversación con una niña del Clubhouse allá en el Museo de los Niños. Empezamos a conversar y ella quiere escribir un cuento y yo una obra, y entonces pongámonos de acuerdo. Y hablamos de tantos temas mientras que para ponernos de acuerdo cuál era el tema que íbamos a escribir el cuento, a definir el tema. Y después como de una hora de estar hablando, yo le digo, espera, ¿te acabaste de dar cuenta de lo que pasó? Hemos estado hablando durante una hora y han salido que los dinosaurios y que el mundo submarino y que te interesan las nubes y la historia y un montón de temas que dije, ahí está, ya la obra ya está escrita. Entonces, son un par de hermanos que se sientan a hablar y a partir de ese diálogo que tienen, pues muy desde la filosofía, desde la dialéctica y la mayéutica, y empezamos a preguntarnos cosas, descubren ellos su verdad y su realidad dependiendo de lo que conocen. Y así nace Filo y Sofía. Un saludo para Sofía, que así se llama la niña con la que hicimos el trabajo. Y luego la montamos pues con el grupo, y es una obra que funciona bastante.
¿Hace cuánto? Nos parece interesante, digamos, y muy pertinente lo que nosotros hacemos desde Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, y en general desde el proyecto de Filosofía para Niños o con Niños, que a propósito se acaba de terminar el Congreso Mundial de Filosofía para Niños, celebrado en Madrid. Allá teníamos un representante de nosotros, de acá de la casa, Uniminuto, nuestro director, coordinador, el patrón, le decimos de cariño, el profesor Víctor Rojas, que fue un expositor de lo que nosotros trabajamos acá. Filosofía, ¿cuánto lleva Filosofía?
Filosofía se creó hace ya año y medio, más o menos, un año y medio, en la que iniciamos presentándonos allá mismo en el Museo de los Niños y ha estado rotando en varios jardines y colegios que han dado su voto de confianza por lo que hacemos desde Circodélico.
¿Cuántos actores en escena en Filo y Sofía?
Filo y Sofía está pensado para cuatro actores en escena, en donde está Filo, Sofía, esos dos hermanitos que viven en un orfanato, y es la última noche en la que Filo comparte con Sofía, y solo él lo sabe, porque cumple la mayoría de edad y tiene que irse del orfanato a otro lugar. Y los otros dos personajes cumplen la función de ser la imaginación de Sofía. Mientras que ellos conversan, Sofía imagina un mundo de cosas que nadie sabe, la verdad. Al momento de hablar con un niño, uno sabe que todo lo que está pasando por la cabeza, y en la manera en que yo me comunico, qué palabras doy para a ver si lo enredo o lo aclaro más la idea, o dejo que se imagine y la descubra. Entonces los otros dos chicos hacen la función de unos amigos imaginarios que es como todo lo que, todas las vueltas que está dando la cabeza de Sofía ahí en ese momento.
Listo, entonces son como dos horas que tengo. La fórmula diaria, Filo y Sofía, y me imagino que una cantidad de propuestas y proyectos sí, que se han formulado y que se mantienen todavía desde Circodélico.
Claro que sí, a partir de ver que desde el teatro, desde la puesta en escena como tal, logramos hacer muy, muy grandes cosas, decidimos llevarlo un poco más allá y entonces abrir una oferta a talleres educativos que fusionan el arte y la ciencia. Entonces hemos contado con la suerte de estar con organizaciones como Casa Tinta, como Mutante Lab. Hemos trabajado también con la Semana de Educación Alternativa Bogotá, que fue hace como 2 años, y a partir de eso conocer muchas propuestas innovadoras para la educación. y los talleres están diseñados precisamente eso, educación, llevando como el mensaje que la educación está en todo lugar. Educándonos podemos estar en la casa, como en el parque, como en el colegio, como en el taller. Y no se acaba cuando termina el taller ese proceso de aprendizaje. Y el arte y la ciencia está implícita también en todo lugar y en todo lo que hacemos. Y un poco luchar en contra precisamente de ese sistema que nos lo muestra tan separado y tan importante la una y tan por debajeada la otra. Me refiero a que las ciencias exactas, entonces son las básicas y en esas te tienes que esforzar y sacar buena nota, pero en artes pues mira a ver si le cumples al profe. Entonces lo dejo por experiencia, porque entonces sí se nota de que ni siquiera es de ellos, sino porque así está planteado, tiene que verse que las ciencias por un lado, las artes por el otro, nunca van a estar de la mano. Y pues yo lucho desde Circodélico por eso, por juntarlas ambas y que allá estén en un punto de encuentro. Entonces, por ejemplo, aprendemos teatro, pero caminamos con términos de la física, entonces cuidado con la fricción, lo que llaman resbalarse, entonces cuidado, se resbala. Entonces, entre más, si estoy en medias, estoy en tenis, es diferente, y ahí vamos metiéndolo poco a poco para que vayan apropiando también eso.
Bastante interesante la propuesta que nos trae Santiago acá en los micrófonos del Puente. No sé si Valquiria ya había tenido la oportunidad de conocer la propuesta, creería yo.
Sí, conocí el Circodélico por el Museo de los Niños, porque allí conocí a este personaje que es Santiago, y luego me enteré que estudiaba acá, entonces como que empezamos a generar un vínculo laboral que luego se convirtió en una amistad, donde relacionamos muchos temas. Siempre lo hemos hablado, nuestros encuentros son bastante educativos, y cuando conocí el Circodélico, incluso fui como a dos entrenamientos porque dije voy a ser parte de Circodélico, pero el tiempo no me daba, nunca me daba, pero siempre Santiago sabe que cuenta conmigo, y siempre que hemos tenido la oportunidad de convocarnos para una u otra cosa hemos estado ahí. Me parece una propuesta increíble, porque sí siento que desde las artes los niños y los seres humanos aprendemos. Y lo que dice Santiago es que en la escuela el arte es la materia de relleno, como aquí las electivas, ¿sí? Entonces, y es muy triste porque son las cosas que más te llenan. O sea, a través del arte tú puedes leer a una persona, enseñarle a leer, a escribir, a cantar. O sea, si tú le dices a tus papás hoy en día es que yo quiero ser músico, es lo peor que te puede pasar como papá, o si quiero ser actor, eso cómo se le ocurre. Y porque nos hemos encargado de juzgar y de tildar de que son cosas que son como en vano, pero en realidad creo que va mucho más allá, y creo que es muy triste verlo. Ah.
Sí, no, es lamentable que uno mira, va a la máquina del tiempo y mira en otras épocas de nuestra historia, y hay una relación muy simétrica entre las ciencias que se establecen, la astronomía, la física, la química, con otras representaciones también que van igual de la mano y tienen el mismo peso, como las artes, el teatro, la música, y que hubo un momento en que esa simetría se desajustó, y efectivamente tal vez cuando entraron a ser parte de una institución educativa en donde se le está enseñando, no enseñando, sino obligando a aprender a unos niños, se parte de esa noción. Entonces ahí vienen cosas como, por ejemplo, que nosotros hablamos dentro del programa, que cuestiones como la lúdica está por fuera de la enseñanza en las instituciones en su gran mayoría, ¿no? Jugar no es aprender, eso es como una de las estructuras que se mantienen dentro de la institución, porque si usted está jugando, se está jugando y tal vez perdiendo el tiempo, pero aprendiendo no, ¿sí? Y uno puede jugar, hacer arte, música y todas esas representaciones artísticas que pueden nutrir lo que es ese modelo que decía la canción que nos propuso Valquiria, romper ese modelo. ¿Qué le aporta Circodélico a la construcción de ciudadanía a una sociedad como Bogotá y la colombiana en general?
Bueno, la propuesta va impulsada, como ya lo he dicho, a generar ese punto de encuentro y de reconocimiento de las personas que llegan a Circodélico, que son tanto los niños como las niñas, como las familias que se acercan y se dan cuenta que a través de una obra de teatro y de un taller al que asisten, aprenden tal vez mucho más que esta semana en el colegio, y que los niños se vayan y uno los deja, sí, vienen por el taller, pasan por ahí, pero cuando vuelven a los 8 días al taller y no estuvo, me dicen los papás, no estuvo hablando sino del taller y que quería estar ya que fuera sábado, que la cosa, uno dice ok, ese interés debe estar orientado a que aprendan, a que todo el tiempo estamos aprendiendo. Precisamente es eso, como que se interesen por aprender y aprender todo el tiempo, aprender de qué está bien, qué está mal, mientras voy y compro algo en la tienda, qué está bien, qué está mal de lo que sucede a mi alrededor en el sistema de transporte, qué está bien, qué está mal de esto que está pasando en mi colegio, y que todo en cada momento podemos estar aprendiendo algo. Es como con la invitación más grande que hace Circodélico en cada una de las actividades que realiza.
Bueno, muy interesante. No, reiteramos acá en los micrófonos del puente la propuesta de Circodélico. Es muy agradable encontrarnos cada semana propuestas así que apuestan. Obviamente nosotros desde nuestro perfil de educadores le apostamos a esas nuevas propuestas y es muy interesante. Ojalá pudiéramos tener a Circodélico con Filo y Sofi.
Filo y Sofía
acá en la universidad para conocer más de la propuesta de estas nuevas propuestas educativas relacionadas con el arte y la creatividad social. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo acá en los micrófonos del puente, y antes de terminar yo quería escuchar a Valquiria y a Santiago, que a las personas que nos están escuchando en este momento, a nuestros oyentes que tienen diferentes edades y que además de eso uno ya han pasado por toda esa estructura educativa y que tal vez esa noción de creatividad se les ha perdido un poco, un mensaje para ellos desde la apuesta que tiene Circodélico frente a la música, al arte, a todos estos procesos de educación, y también un consejo para estos muchachos. Veo que son muy musicales ustedes, expertos en música, canto, interpretación de instrumentos y todo. Pues un mensaje para esas personas que tal vez vemos la música con respeto y no nos hemos intentado meter de lleno a arriesgarnos un poco, pero que vemos que es un elemento muy importante y divertido y de aprender, de jugar aprendiendo frente a eso. Pues no sé si Valquiria primero.
Bueno, yo diría que el que no arriesga no pierde, y si uno no se arriesga como a incursionar en esas áreas que siempre uno las ha visto como tan lejanas, pues nunca va a saber si es bueno, como decía Santiago. O sea, uno no puede quedarse en ¿será que sí? ¿Será que no? No, pues hay que ir, meter las manos, los pies y pues si me hundo, pues buscar la manera de salir, y si no, ¿qué tal resulte ser un muy buen nadador en ese campo? Y a los papás, a nuestros oyentes, a todos los que están como inmersos y relacionados con la primera infancia, sí los invito como a que nos arriesguemos y a que no permitamos ser asesinos de la creatividad.
Santiago.
Bueno, principalmente me gustaría decir que, siempre insistiendo en que está en todos lados el arte, la ciencia. El arte está en todos lados, no solo en el teatro, no solo en el concierto, no solo en el aparato reproductor de música, sino deberían arriesgar a experimentar. ¿Qué pasa si hoy me cepillo los dientes sin el espejo y con la mano izquierda? ¿Qué pasa si hoy dejo un poco más de tiempo los huevos en la cocina? ¿Y qué resulta? Y que se arriesguen a hacer las cosas de una manera diferente, que rompan un poco la rutina, que rompan los esquemas, que cojan por la otra calle, desde que no sea muy peligroso, también midiendo las circunstancias, pero que se atrevan a correr en vez de caminar, y esos pequeños detalles activan también el cerebro, un montón de cosas que hacen que rompan la rutina, y más a quienes están acompañando en un proceso de crianza a sus hijos, no permitan que se caigan el ¿cómo te fue? Ah, bueno, y hasta aquí llegó nuestra conversación de hoy, sino que puedan compartir en verdad un diálogo, una actividad que se les ocurra, cualquiera que sea, y inviten a que los niños precisamente sean igual de creativos.
Y para las personas que quieren tener a Circodélico en alguno de sus espacios, ¿cómo hacen? ¿Hay una página, un número de contacto?
Sí, nosotros tenemos una página web, que es www.circodelicoeduca.com, también una página en Facebook y en Instagram como @circodelicoeduca.
Listo, entonces ya saben nuestros oyentes, si quieren hacer parte de esta de este escenario de educación, enseñanza, creatividad, comunicarte con Circodélico y para que no se arrepientan de vivir una muy buena experiencia. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les damos gracias a nuestros invitados, a nuestro invitado Santiago, que por estar por acá transitando con nosotros, a Valquiria, que siempre está apoyándonos acá en la conducción. Para el próximo programa, Valquiria cantará algo de Alzate para que nos amenice. Esperen su lanzamiento acá en los micrófonos del puente. Y como decíamos, de esta manera llegamos al final del programa. Agradecemos también a nuestros oyentes que nos sintonizaron por los 1430 AM y por www.uniminutoradio.com, y los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio. Hasta luego.
Hasta aquí transitamos en el puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.